nosotros.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Este martes estaba convocada una nueva reunión del grupo COVID entre el Gobierno y el de la Comunidad de Madrid. La conclusión es que, según dicen, van a seguir trabajando juntos porque vienen semanas muy duras. No solo en Madrid, sino en toda España. Por no parar, en los Pirineos, también en toda Europa. El viejo continente ha superado ya los 8 millones de positivos y en muchos países los contagios diarios superan los registrados durante los meses más duros de la pandemia. De hecho, la OMS vaticina que esta segunda ola será peor que la primera. En el Senado, el ministro Salvador Illa ha pedido a todos los grupos que arrimen el hombro. Sería imperdonable, dice, que no trabajasen juntos a pesar de que las relaciones con el gobierno de la Comunidad de Madrid no son las mejores.
Estábamos en tasas de incidencia de 750 por 100.000 habitantes, señoría. Y otros países europeos han actuado con 250 casos por 100.000 habitantes. Le pido un poco de seriedad. Navarra ha adoptado medidas hoy mismo. Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. La diferencia es que Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. Les pido, por favor, seriedad.
Aunque el grupo COVID se haya centrado en Madrid, la verdad es que hay muchas comunidades con una situación muy preocupante. Del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha salido la idea, la propuesta de establecer un toque de queda. Una medida que tendría cabida siempre y cuando se declarara el estado de alarma. Para eso, solo el gobierno central tiene la competencia. Enseguida te cuento lo que dicen en Moncloa. En la Generalitat Valenciana, nos hemos enterado hace un ratito, también están barajando pedir al gobierno toque de queda. Y eso, que es una de las regiones con mejores indicadores sobre la incidencia de la pandemia. Te recuerdo que Navarra, hemos escuchado al ministro, dentro de poco más de 24 horas quedará confinada. En Castilla y León ya están aprobados los cierres de Burgos, Aranda de Duero, Pedrajas de San Esteban, Palencia, Salamanca, León. Extremadura tiene 7 localidades sin posibilidad de entrar o salir, salvo causa mayor, claro. Y en Andalucía se complica la situación a medida que pasan las horas. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta.
Los datos en Granada, en Sevilla, principalmente en su área metropolitana y en Jaén, tengo que decir que no son positivos. Pero quiero hacer un llamamiento al conjunto de los ciudadanos. Por muchos medios que nosotros pongamos, necesitamos la corresponsabilidad de todos.
Seguimos añadiendo restricciones. Esta misma tarde la Xunta en Galicia ha acordado limitar las reuniones a un máximo de 5 personas. Y mañana se reúne el gobierno riojano para aprobar nuevas medidas, quizá el confinamiento de Logroño. Y es que los datos hablan por sí solos. Casi 14.000 nuevos contagios, 218 muertos más, cifras oficiales. Los grandes hospitales llevan semanas advirtiendo que esta situación poco a poco está subiendo la presión en las UCIs. Los centros de salud también están desbordados. José Polo es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria.
Los datos que vamos teniendo entristecen y preocupan. Posiblemente vayamos a más, con un agravante enorme, gripe y catarros.
¿Tienen la sensación ustedes de estar desbordados?
Pues sí, llevamos años pidiendo recursos y en este momento, con la pandemia, atendiendo las demás patologías y atendiendo a los pacientes crónicos, más la instauración de la teleconsulta, estamos al borde del colapso.
Se lo decía el doctor Polo esta mañana a Herrera, aquí en COPE. Recordaba que hacen falta 8.000 médicos más en España. Casi nada.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez y Maite Alcaraz. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, en el que lo último es la noticia que te avanzábamos hace una hora. La absolución del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de los delitos de desobediencia y de sedición. Detalles, Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. 4 meses después del juicio, la Audiencia Nacional absuelve a José Luis Trapero de los hechos del 1 de octubre y mañana tiene previsto notificárselo. Según fuentes jurídicas, el tribunal absolverá también al resto de acusados, a la antigua cúpula de los Mossos, al que fuera número 2 de la Consejería de Interior, César Puig, al exdirector de la Policía Catalana, Pere Soler, y a la intendente Teresa Laplana. Una decisión que no es unánime porque contará con el voto voto particular de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel. El fiscal Carballo pedía una condena de 10 años para Trapero por delito de sedición, delito que cambió al final del juicio acorde a la sentencia del Supremo. Como alternativa, proponía delito de desobediencia con inhabilitación y multa de 60.000 euros. En el juicio, la fiscalía consideró que la actuación de los Mossos fue consciente y voluntaria y que fueron indispensables.
Todavía en Cataluña, el día nos deja novedades sobre el caso del 3%. Te pongo en situación. Daniel Osàcar, ex tesorero de Convergencia, estaba citado ante el juez como investigado en una pieza separada de esta causa. Pues bien, en esta declaración, Osàcar le ha contado al juez de La Mata que Artur Mas estaba al tanto del blanqueo de dinero mediante comisiones en su condición de secretario general del partido. Según su relato, ningún cargo tomaba decisiones sin que lo supieran los superiores. Tras conocer esta declaración de Osàcar, Artur Mas ha convocado a la prensa, claro, para negarlo todo.
Me sorprende mucho que ahora se denuncie una cosa que en Convergencia en ese momento funcionaba con aportaciones por parte de mucha gente. Las mías también, aportaciones mensuales en mi caso. Y siempre a cambio de nada. Estoy seguro que los demás hacían lo mismo. No había instrucciones para este tipo de prácticas.
No había instrucciones para este tipo de prácticas.
¿Prácticas? Cabe recordar que aquello del 3% era mentira. Fue el 4, el 5, fue más. Por lo demás, como te avanzaba, el día pasa por el debate sobre la posible aplicación de un toque de queda, como ha sugerido hoy la Comunidad de Madrid. Posibilidad que no descartan en Moncloa, aunque recuerdan que para eso sería necesario declarar un estado de alarma y que el PP se comprometiera a prorrogarlo si hiciera falta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El toque de queda está sobre la mesa, el gobierno lo estudia, pero Pedro Sánchez ha supeditado cualquier paso a una demanda formal de las comunidades autónomas.
Y el Consejo Interterritorial se va a celebrar el próximo jueves. También es importante saber cuáles son las propuestas que hacen el resto de territorios. Es que todos y cada uno de los territorios va a contar con el apoyo del gobierno de España.
Su ministro de Sanidad ha puesto además sobre la mesa la necesidad de decretar un estado de alarma como paraguas legal y Salvador Illa ya ha buscado tantear la disposición del PP y de otros grupos parlamentarios para garantizarse la aprobación de sucesivas prórrogas en las Cortes ante la perspectiva de una duración más allá de los 15 días.
Una cuestión como otras que está en evaluación y en estudio requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo. Si esta medida prospera, tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
Lo que el Ejecutivo descarta es recuperar el mando único, consciente del desgaste de la mera gestión de la pandemia.
A primera hora de la mañana comienza en el Congreso el debate sobre la moción de censura impulsada por Vox. No habrá sorpresas, el partido Abascal será el único que vote a favor de la iniciativa. Falta por saber si el PP se inclinará por la abstención o por el no. En Génova dicen que la decisión está tomada, pero siguen sin desvelarla oficialmente. Juan Andrés Rubert.
El PP no quiere que se hable de la moción de censura de Vox porque la considera una cuestión menor y justifica así que no haya comunicado de momento el sentido de su voto. Hablamos del único gran partido que no se ha decantado aún de forma oficial, con lo que se ha especulado largo y tendido por posibles discrepancias internas. Pero a esta hora, según aseguran fuentes de la dirección nacional del PP a la cadena COPE, sobrevuela la votación en contra de dicha moción. Es una posición que no descartan, aunque que se confirmará de forma oficial a partir de mañana miércoles, día en el que empieza a defenderse y debatirse la moción de censura. El sentido del voto está decidido desde hace tiempo, según nos señalan desde Génova, y que es Pablo Casado el que de forma personal ha tomado esta decisión. Lo que también podemos confirmar es que, salvo que haya cambios de última hora, será el propio Casado el que defienda la postura del partido durante la lidia parlamentaria.
Y terminamos en Canarias, donde un día más han seguido llegando decenas de pateras con centenares de inmigrantes. El presidente regional asegura que el Ministerio del Interior trabaja ya para habilitar un espacio en el que alojar al millar de personas que permanecen hacinados a la intemperie en el puerto de Arguineguín. COPE Canarias, Javier Benítez.
Es un goteo incesante. Solo hoy, en lo que llevamos de día, han arribado a Canarias 16 pateras con más de 350 inmigrantes a bordo. Las cifras de la inmigración en las islas durante 2020 se ha incrementado un 700% en comparación con 2019. No hay más plazas hoteleras para los subsaharianos, los CIEs están colapsados y el muelle de Arguineguín alberga 1.000 subsaharianos que sobreviven en condiciones infrahumanas. Se busca alojamiento para estas personas. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, avanza que el Ministerio del Interior busca nuevos emplazamientos alojativos.
He dicho que la competencia en las primeras 72 horas cuando llega un inmigrante a las costas es del Ministerio del Interior. A partir de ahí, la competencia es del Ministerio de Migraciones, que es el que tiene que buscar la solución habitacional de esas personas. Y el Ministerio del Interior, lo que he dicho, es que en estos momentos está ultimando un espacio para poder albergar a esos inmigrantes que llegan a las costas dentro de su competencia.
A poco más de 2 meses para finalizar el año, la inmigración en el archipiélago ya está próxima a las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Maite Alcaraz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, Maripau Domínguez. ¿Qué tal, señora? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Maite? De nuevo coincidimos, qué
sí,
bueno.
Sí, sí, un gusto.
Bueno, ala, ¿sigo o qué hago? No, digo que...
Es que esto de la distancia se está haciendo muy duro, ¿eh?
Sí, sí,
sí, para
desde
todos.
Desde luego que sí. No, digo, me pongo serio, ahora vamos con el politiqueo de mañana, vamos por supuesto con la pandemia, con lo que queráis, pero lo que está pasando en Canarias otra vez, ¿os acordáis de aquella crisis de los cayucos que resolvió Rubalcaba a base de pasta en Marruecos, en Mauritania, en Senegal? Joder, estamos igual, ¿eh?
Sí, sí, y además ahora con un factor que agrava la situación, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Y la falta de controles sanitarios, ¿no? Tanto para las personas que llegan en pésimas circunstancias, pues ya de por sí es una situación límite, ¿no? Tener que llegar a un país extranjero en esas circunstancias y luego efectivamente sin poder pasar por esos controles, ¿no? Que ponen en peligro sus propias vidas y las vidas de los ciudadanos también de Canarias, ¿no? Yo creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que la Unión Europea en esto no tiene una política pues decidida, fuerte, común. Y ahora se está poniendo en evidencia, ¿no? Nos estamos quedando evidentemente pues en evidencia frente a una situación que no sabemos controlar y que con la crisis sanitaria es cada vez más grave, ¿no? Y a mí la verdad es que me preocupa muchísimo, 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 porque veo que no se haya solución y que cada vez va a ir a peor, ¿no?
Sí, es verdad que estamos pagando ahora las consecuencias de no tener una política comunitaria, ¿no? Debería serlo, dado el nombre, ¿no? Pero no, resulta que no la tuvimos. Se hicieron aquellas reuniones, ¿os acordáis? Que se hacían como 20 o 30 días después de un desastre y que se avecinaba otro y que había gente que estaba vagando por el Mediterráneo sin poder tocar puerto y no pasaba nada y bueno, pues podía pasar un mes hasta que se reunieran en Europa para ver qué se hacía, ¿no? Y fue vergonzoso y ahora estamos pagando eso, claro. Nadie pensaba que íbamos a vivir una situación como esta, pero aunque no hubiera habido esta terrible pandemia que estamos sufriendo, ese problema debería haber sido paliado. Resuelto es muy difícil, llevamos ya ni recordamos, ¿no?, los años que hace que tenemos este problema en las costas, no solo España, sino varios países del sur de Europa, pero al menos sí se podía haber paliado, ¿no? Y claro, la situación ahora es terrible, terrible. O sea, ¿cómo podemos estar sin control sanitario cuando resulta que la pandemia no distingue? O sea, la pandemia afecta, ya lo estamos viendo, ¿no? No hay un continente que esté libre de coronavirus, ¿no? Y llegar a esas circunstancias es muy complicada la atención y es un peligro para todos, para ellos y para los ciudadanos de las costas del país al que llegan, ¿no?
En fin, el drama incesante de la inmigración continúa y lo que te rondaré. Y esto de la pandemia no ha hecho más que agravar la miseria, el hambre y el miedo en los países de origen, no lo olvidemos. Tema coronavirus. Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, esta mañana.
Y en lo que se refiere a ese toque de queda, fundamentalmente está muy relacionado con lo que es poner fin a la actividad económica a una hora determinada para que los ciudadanos no tengan más remedio, no por obligación, sino sencillamente porque no hay otra cosa que hacer que ir a sus casas. Insisto, no confundamos los conceptos y no nos vayamos a ese toque de queda que supondría la suspensión de un derecho fundamental que solo cabe bajo el estado de excepción.
Menudo carajal legal en el que estamos metidos. Y Salvador Illa esta tarde.
necesitaríamos la cobertura del estado de alarma. Sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos, y en concreto el Partido Popular, si estaría dispuesto a dar apoyo a esto en el Congreso de los Diputados. En el caso, insisto, que no está ni mucho menos decidido, es una cuestión como otras que está en evaluación y en estudio.
¿No pensáis que hubiera sido todo mucho más sencillo que en estos últimos 8 meses de nuestras vidas alguien se hubiera puesto a trabajar y hubiera hecho una ley decente, normal, comprensible, previsible para la que tenemos encima? Maripau.
Sí, por supuesto, por supuesto. Yo esta tarde decía, bueno, cuando nos piden a los ciudadanos que respetemos las nuevas normas, cabe preguntarse cuál de ellas. ¿Cuál de ellas? Porque aquí me da la impresión de que empezamos por lo fuerte, por lo más drástico, por lo más polémico, digo, de las últimas decisiones. Y luego rebajamos. Pues efectivamente, si alguien se hubiera puesto a trabajar, y ojo, no perdamos de vista, a trabajar junto con un comité científico de verdad existente, tangible, real, posiblemente la situación sería distinta. No, yo no sé, estoy, la verdad que cada día que pasa, mira que he intentado echarle paciencia y comprensión y decir, no, bueno,
cada día te cabreas más.
Cada día que pasa, o sea, sí, entiendo, sí, sí, menos, sí. Y estoy mucho más indignada, porque es ahora decretamos el estado de alarma. ¿Vale? ¡Qué barbaridad! Bueno, no, pero es que esto es lo necesario, ¿vale? No, pero no lo vamos a prorrogar, pero luego lo vamos a levantar. Pero en lugar del estado de alarma, cuando lo levantemos, vamos a decretar el toque de queda. Pero el estado de alarma que hemos levantado lo vamos a volver a decretar porque es el marco legal para decretar el toque de queda. Pero, o sea, ya está bien, ¿no?
A estas alturas.
¡Ya está bien! Que no hemos empezado ayer, que es que empezamos con esto en febrero y vamos a terminar en un suspiro el mes de octubre, ¿no? No sé, yo cada día que pasa, de verdad, Ángel, estoy pero más, sí, más cabreada. Sí, sí, por supuesto.
Maite.
Sí, es descorazonador, como decís los dos, ¿no? Yo creo que en fin, ya, y aquí hay reproches ya para las dos administraciones, ¿eh? Porque hoy nos desayunábamos con una propuesta del consejero de Justicia de la Comunidad de Enrique López, también incomprensible absolutamente, porque claro, habla de un toque de queda, no se sabe a partir de qué hora de la noche, porque claro, si es a partir de las 12, pues todavía se respeta.
El anuncio lo ha hecho el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, me parece.
Sí, pero luego quien lo ha explicado es López, sí. Y ha dicho que, bueno, lo acabamos de escuchar en ese corte, ¿no? Que es para que la gente no tenga nada que hacer por la noche, o sea, entiendo que de madrugada se cerrarían todos los locales, pero bueno, hay mucha gente que se queda en las calles, aunque no tenga abierto ni discotecas, ni bares, ni pub, ni lugares de copas, se queda en la calle y hacen botellón y demás. Y entiendo que para controlar eso, pues necesitas tener un estado de alarma para mandar a esa gente a la calle bajo una sanción si te quedas, ¿no? Y luego, claro, el gobierno dice, sí, bueno, esto del toque de queda está bien, pero que nos lo pida la comunidad, con lo cual viene a demostrar, sí, que lo que quiere es un uso político, porque si es importante el toque de queda, es imprescindible para controlar esta crisis sanitaria, ¿a qué te lo tiene que pedir la Comunidad de Madrid? Y además, precisamente, la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues para ahondar en ese enfrentamiento entre las dos administraciones. Es que, de verdad, es absolutamente incomprensible. Es de una inseguridad jurídica y lo que comentabas, Ángel, desde luego en estos 8 meses que han pasado, pero es que vamos de 15 días en 15 días sin saber cuándo se va acercando el momento de tomar decisiones. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas el próximo viernes, ni los madrileños, ni el resto de España. Y luego escuchas a los presidentes autonómicos hoy, y claro, cada uno de su padre y de su madre, escuchas a Núñez Feijóo decir que con él no cuenten para esto del toque de queda, cuando lo está pidiendo la Comunidad de Madrid. Pero es que escuchas a Page y dice, déjenme que lo gestione, que es que no entiendo a qué viene esto. A Lambán, que tampoco. En fin, un poco de seriedad. Si es solamente un poco de seriedad.
Todo es puro politiqueo, ¿no? Eso es lo que verdaderamente indigna, porque ¿no os da la sensación de que parece que solo Madrid sea la comunidad que está mal con las cifras del coronavirus, con los contagios y el número, sí, de fallecidos? Parece que solo fuera Madrid, o sea, que lo pida el toque de queda, que lo pida la Comunidad de Madrid. ¿Y qué pasa con las demás? Que lo venimos diciendo desde que se decretó el polémico estado de alarma en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están las demás comunidades? ¿Qué pasa con Navarra? Que sigue, ¿eh? Sigue y va peor. ¿Y qué pasa con Cataluña? Que también sigue y va peor. y con Asturias. Y no, es que solo hay coronavirus en España. No, lo que pasa es que el problema gordo político, la administración central lo está teniendo con Madrid. Y entonces, claro, parece que solo hubiera coronavirus en Madrid. Y por otro lado, no desplegaron tanta bandera para decir que a partir de ese momento iban a trabajar juntos y que ya se enterraba, como dijo el Ignacio Aguado, el vicepresidente, se enterraba el hacha de guerra y no sé qué. Y ahora, esto de, no, y ahora me lo pides, y si no me lo pides, no te lo doy. Y, hombre, no es serio, de verdad, no es serio.
Hoy salían del grupo COVID, además, sin ningún tipo de acuerdo, y de nuevo cada uno en sus posturas, ¿no? Previsiblemente la comunidad, como no querrá que se decrete el estado de alarma, pues volverá otra vez a las zonas básicas de salud. El gobierno insistiendo en que tiene que haber estado de alarma, de verdad. Este debate jurídico no se puede tener entre juristas. Y además llevarlo ya
no pueden
ya
tener los juristas ni el debate sí. sobre el Poder Judicial como para tenerlo esto.
Pues es que claro, es que entonces, ¿para qué tenemos tantas administraciones si todo se tiene que sustanciar públicamente y además a base de enfrentamientos sin llegar a ningún tipo de acuerdo? Sin, como tú decías, Ángel, sin trabajarlo previamente, sin trabajarlo, que hay muchos asesores, mira, que hay muchas asesorías jurídicas en las administraciones para que esto ya lo lleven hablado.
La guinda de esto de los asesores, bueno, es que hay un montón. Una, comité científico, no existe. Dos, aprobamos la ley de educación, no citamos ni a los maestros para que declaren. Cambiamos el Poder Judicial, eso sí, para que los jueces no tengan ni voz ni voto. Pero es que claro, al final dices, ¿qué queremos?
Bueno, y el Real Decreto, del 29 de septiembre, que ha provocado una huelga general que va a tener lugar en breve, sin contar con sanitarios, o sea, decreta medidas sanitarias sin contar ni con médicos, ni con enfermeros. Sí. O sea, esa es gorda también, ¿eh?
Maripau, Maite, mañana moción de censura de Vox. Yo, opinión personal, esto va a durar 48 horas de bla, bla, bla de los periodistas. La gente creo que está en otra cosa. La portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Eso es lo que está preocupando a los españoles. En primer lugar, lo sanitario, en segundo lugar, lo económico y en tercer lugar, la calidad de nuestras instituciones. Y eso es lo que hace que sea secundario la moción de censura. Por lo tanto, para nosotros ni nos preocupa, ni nos ocupa y no es nuestra prioridad.
Espinosa de los Monteros, Vox, quien presenta la moción contra Sánchez.
Que el partido que antiguamente lideraba la oposición y que hoy es simplemente un partido contemplativo de la situación y que no quiere tomar ninguna decisión. A mí me recuerda un poco a esas vacas que mugen mirando al Cantábrico, contemplando el horizonte, que no se preocupan por lo que está sucediendo. Pues mire, yo no tengo nada más que decir. Como he dicho, la situación es suficientemente grave como para tomar una postura proactiva.
Mi padre decía esa imagen como la vaca modorra mirando al tren. Y termino hoy por el gobierno. Ayer fue Ábalos quien les llamó fascistas. Hoy Echenique, escucha.
Pues una batalla campal en la Plaza de Colón. Es decir, vamos a ver un combate por quedarse con los votos de los diferentes partidos de derecha extrema y de extrema derecha. Eso es lo que vamos a ver mañana. Para eso va a secuestrar el Congreso de los Diputados durante 2 días con la que está cayendo el grupo Vox.
En fin, ¿cómo veis este asunto de la moción de censura, Maite?
Bueno, Echenique hoy tenía otras cosas en las que pensar y se ve que
luego,
no.
Luego no me lo pises.
Sí, sí.
No voy a seguir por ahí. Pero digo que se ha trabajado poco los argumentos porque ha tirado de lo de siempre, ¿no? Del manual del buen progresista, ¿no? De hablar de la extrema derecha, de Colón y demás, ¿no? Bueno, esto es una encerrona al Partido Popular y yo creo que como tal lo está trabajando Vox, ¿no? Lo que está intentando es poner contra las cuerdas a Pablo Casado, que ha estado un poco nervioso durante este tiempo, estos días, ¿no? Porque es verdad, primero que no, luego que sí va a intervenir, ahora que bueno, vamos a esperar, que esto no se puede decir previamente. En fin, yo creo que el objetivo de esta moción de censura por parte de Vox es, como decía hoy, me decía hoy un político del PP, es mostrar cómo está la oposición, es el estado de la oposición, ¿no? Porque un debate... De censura, una moción de censura suele ser también un debate del estado de la nación, donde se habla un poco de cuál es la foto fija de la nación. Bueno, pues es como está el estado de la oposición, ¿no? Y claro, pues la izquierda está, y sobre todo el señor Sánchez, frotándose las manos. Hoy desde Roma se le notaba eufórico, no supongo que era por esto de la moción de censura, no tanto por los datos del COVID y la situación tan grave que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues misión cumplida por parte de Vox, pero yo como tú, Ángel, creo que efectivamente nos dará que hablar estos días, en fin, supongo que los decibelios subirán porque en fin, el ruido y lo, aquellos insultos cada vez van en aumento en sede parlamentaria, pues entiendo que Vox lo va a plantear así. Fíjate, presto corriendo Pablo Iglesias a responder, el propio presidente del gobierno también a responder, probablemente Pablo Casado, pero que en dos o tres días los ciudadanos seguirán preguntándose qué es de sus vidas y de sus haciendas y de sus trabajos y de sus comercios, y todo esto pasará, ¿no? Porque lo importante no va a ser el contenido de esa moción de censura, sino cómo queda cada uno, ¿no? Y yo creo que ahí el Partido Popular lo tiene muy, 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 muy complicado, diga sí, diga no o se abstenga, porque siempre va a haber una respuesta, y sobre todo por parte de Vox y del gobierno, que en esto parecen ir de la mano, ¿no? Para que el propio Partido Popular se quede en desventaja, ¿no?
Maripau.
Bueno, yo coincido en lo que dice Maite de que es más una moción contra la oposición, contra el PP, ¿no? Porque lo es evidente que sí que lo está poniendo contra las cuerdas, porque esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la moción de censura presentada por Vox, que no llega ni a 60 votos, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero es verdad que está dándole al PP, y ojo que todas las encuestas que se están haciendo últimamente, con algunas variantes, pero sin embargo sí que coinciden todas en que Vox tiende al alza. Ojo, y eso es preocupante sobre todo para el Partido Popular. Con lo claro. cual, y fíjate si están nerviosos que hoy han dicho, la señora Cuca Gamarra primero anuncia que efectivamente será Pablo Casado quien haga la réplica y quien se defienda y tal, no sé. Y en la misma tarde dice que ya no está claro. Y a mí me ha hecho mucha gracia la segunda intervención, ¿no? Cuando ha dicho... bueno, es que en política todo es cambiante. Hombre, sí, pero no en la misma tarde, te quiero claro. decir. A
de
ver,
todos modos,
que las cosas cambian,
cuando,
pero hombre, en unas cuando, horitas no.
Cuando os pregunto, Maripau Maite, por la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, y el 90% del tiempo respondéis sobre el PP,
claro,
es que
claro.
efectivamente la moción
es que
de censura
hay un problema.
No es contra Sánchez,
es
contra
que hay
el PP.
Un problema, claro, claro. claro, porque, pero si Vox y todo el mundo y
es
todo
una argucia
el país
política,
entero
claro.
sabe que no van a tumbar a Sánchez con esta moción de censura, entonces ¿dónde vas? Hacer 48 horas un teatrillo, porque va a ser un teatrillo, me temo, igual me anticipo y hasta me equivoco, ¿no? Ojalá, pero me temo que será un teatrillo bochornoso en el que vamos a ver quién la dice más gruesa, quién lanza el insulto más ingenioso. Y la verdad, estamos muy agotados con el coronavirus como para asistir a esto. No nos deberían regalar, entre comillas, ese espectáculo que se nos avecina mañana.
Pues prepárate, no te vas a equivocar.
Ya, ya.
Dejadme sí. dos minutos que a la vuelta de Publi os vais a divertir.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ir a un lugar interesante, un pequeño pueblo, que bueno, está intentando reabrir...
La España vaciada tiene futuro. A día de hoy, con las tecnologías de Internet, yo creo que se están volviendo muchos ingenieros.
Olbés, un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes. Bueno, este pueblo aragonés está buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en la localidad a cambio de una casa.
Sí, 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 había que mantener el bar abierto porque... vamos, un pueblo sin bares, un pueblo sin vida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oh,
todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás. Porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7, por tantos.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas. Incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz. Escuchad este momento, Maite, Maripau, que ha ocurrido esta tarde en el Senado. La senadora del PP...
¿Siente usted vergüenza?
Espera, espera, déjame un momentito, Antonio, que voy a introducir el asunto. La senadora del PP, María Antonia Adelaida Pedrosa, ha acusado a la ministra de Igualdad de compartir su vida con un machista. Todo a cuenta del asunto del caso Dina, lo que dijo Iglesias de que se guardó para protegerla, la tarjeta del teléfono, etcétera, etcétera. La ministra Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias, claro, le contestaba así, a ver qué os parece.
¿Siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa?
Yo me meto en la cama con quien me da la gana. Se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo, pero hay millones de personas en este país que por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes.
En fin, yo la respuesta de me meto en la cama con quien me da la gana, no sé yo, esto de la ejemplaridad pública y de la educación y estas cosas debería ser de primero de políticas, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues como lo del macho alfa, o sea, esto es lo de ni para ti ni para mí. O sea,
sí, con
muy,
la diferencia de que macho,
dos,
macho alfa se autodefinió él así, ¿eh?
Sí, sí, pero no, pero tú no puedes entrar en ese juego, o sea, ¿sabes?
Es, como eso, si... es que eso lo dijo él, ¿eh?
Ya, pero no, yo creo que no se puede entrar en ese juego. A mí no me ha gustado ni la intervención del PP ni la intervención de Podemos. O sea, yo lo siento, pero no es una cuestión de color político. O sea, no me ha parecido, ¿sabes? No son formas, no son formas. Ni la una de preguntar ni la otra de responder. Esa es mi opinión, la verdad. Porque, de todos modos, a mí lo de Irene Montero me ha recordado mucho a su compañero, ¿no? En el tono de
el
chulería.
Tono. Sí, no, no, es
sí,
clavado,
en, el, en el tono de chulería es que es idéntico, es idéntico. Pero repito que tampoco ha estado bien la pregunta. Yo lo siento, pero no. Hablaba no, antes no. Del teatrillo, pues es que nos dan unos espectáculos que la verdad que no.
Bueno, pero aquí Maite. Yo creo, Maripau, lo peor ha sido la respuesta, ¿no? Porque la senadora del PP no le estaba diciendo ni preguntando si se acuesta o no se acuesta o poniendo
o en por su condición eso. Sexual, claro, faltaría
eso,
más.
Pero el tono de es usted una mujer sumisa de
lo que, hombre,
por favor,
es que lo que le estaba
sometida a un macho alfa.
Lo que le estaba recordando es que la ejecutoria del señor Iglesias no es precisamente la que se correspondería con un líder político que defiende la igualdad. Y
no sé si sabemos a qué se refería. Yo te digo que no me parece el tono ni las formas,
por
pero
tanto,
claro que sabemos.
Ya, pero que por tanto la respuesta, aludiendo a si casi si le está controlando esa senadora del PP con quién se acuesta o qué no, creo que esa no era desde luego la respuesta. Quizá la pregunta no ha sido bien expresada, ¿no? Pero lo que le viene a decir, y además tenía un motivo claro, y es que en la sentencia del juez García Castellón lo que viene a decir es que este señor tiene un agravante de género en lo que pueda responder ante el Supremo con respecto al caso de Dina. Tiene bastante que ver, ¿no? Porque sus manifestaciones, el que tuviera durante medio año una tarjeta de un móvil que no era suya y que además luego cuando se le pregunta, él explica que es que no quería que esta chica lo pasara mal, pues ya me contará si eso no forma parte de una actitud absolutamente machista correspondiente al macho alfa que él se considera.
Se ha pedido el agravante de género, sí, pero bueno, vamos a ver.
No
pues
es
que por ahí
mira,
va la pregunta.
Actitud, sí. La primera actitud machista, la primera actitud machista es nombrar a una ministra porque es tu pareja.
No solo nombrar, Ángel, exigir como cuota al presidente del gobierno que la nombrara ministra. Es que ese fue una de las primeras exigencias del señor Iglesias, que él fuera vicepresidente, que Irene Montero fuera ministra y que Alberto Garzón también fuera ministro para compensarle el que hubiera destrozado Izquierda Unida y le hubiera entregado todos los votos de Izquierda Unida a Unidas Podemos. Ese fue las exigencias del señor Iglesias. Entonces, la señora ministra Montero se debería hacer ver, que yo creo que es propio de una mujer feminista y que defiende la igualdad, si ella tiene méritos para estar ahí o su compañero sentimental se lo ha exigido al gobierno y es una cuota más, ¿no? Y yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Pero luego ella siempre sale dando lecciones continuamente, ¿no? Resulta que es el Partido Popular el que está coartando la libertad de las mujeres. Pues seguramente
no, bueno,
hay
lo de millones de personas, ahí nos debería aclarar dónde están esos millones de personas, ¿no? Sí, en fin. Pero bueno, esa es la palabrería, la verborrea a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que muchas veces, tanto la cámara alta como la baja, desde hace ya un tiempo se está convirtiendo. Madre mía, se está convirtiendo ahí en una plaza en la que cabe todo, ¿no? Y yo creo que las formas se tienen que mantener en cualquier circunstancia. Dicho lo cual, es verdad, y esto ya lo hablamos en su momento, que y ahí siguen y seguirán hasta que acabe la legislatura, sí. Si es que acaba.
Yo estoy convencido de que sí.
Pues ahí sigue y habría sido un gran escándalo que el PSOE, el Partido Popular o cualquier otro partido se le hubiera ocurrido meter a su pareja siendo vicepresidente la otra parte, ¿no? Es verdad que eso, bueno, me parece de una desfachatez tremenda y una falta de ética absoluta, ¿no? Por tanto, mira, no están para dar lecciones, eso es verdad.
Hablando de lecciones y de escandaleras, leo el Lid tal cual y opináis. Pablo Echenique ha sido condenado en firme a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente. Condena que adquiere firmeza después de que el portavoz de Podemos en el Congreso haya retirado el recurso que presentó ante el Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal de Aragón. Los hechos tuvieron lugar entre 2011, 2012, 2015 y 2016. Es decir, tenía un señor que le ayudaba en su día a día por sus problemas, lo tenía y le pagaba en negro a la Seguridad Social y a él. ¿Os imagináis que esto lo hace un diputado, y no te digo nada, un portavoz del PP?
Hombre, pues eso, que de elecciones, nada, ¿no? Y es todavía peor, o sea, es sangrante el caso, porque resulta que este hombre, el trabajador primero estaba prestando servicios a través de una empresa, ¿no?, de contratación. Entonces la empresa al parecer cierra, y cuando cierra entonces lo contrata Echenique y lo contrata sin seguridad social. O sea, no lo contrata, te quiero decir, le dice que vaya a su casa. No hay al parecer ningún documento escrito entre ellos, o sea que es todavía peor. O sea, es decir, este hombre que ya dejó de prestar servicios a través de una empresa, ahora voy y me voy a ahorrar, ¿sabes?, la seguridad social. Es tremendo. Ahora vamos a ver la lección que nos da y cómo lo justifica. O igual no dice nada, oye, fíjate, solo da por amortizado, ¿no? ¿Qué puede ser?
¿A que no sabéis qué diputado español, cuando fue candidato en Aragón, dijo que iba a acabar con los falsos autónomos? Aquellos que tienen solamente un pagador, ¿no?, y que ese pagador no los da de alta en la seguridad social, en el régimen general, y que se tienen que pagar ellos como autónomos. Pues creo que se llamaba Pablo Echenique Roba. Roba es su segundo apellido, con dos Bs.
¿En serio?
Pues sí, lo dijo cuando fue candidato. Lo dijo cuando fue candidato en Aragón, ¿no? Con lo cual, pues ya está dicho todo con eso, ¿no? El que ella haya retirado el recurso demuestra que tenía claro que lo iba a perder. Ya le tumbó su recurso el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y ahora sabía que el Supremo se lo iba a tumbar, y por eso lo ha retirado, ¿no? Yo creo que forma parte de la hipocresía, ¿no?, de la falsa moral que tiene muchos de los dirigentes de Unidas Podemos, ¿no?, que dicen una cosa y luego hacen justamente lo contrario. Y lo más maravilloso de esto es que cuando Echenique recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, decía que lo hacía precisamente por otras personas dependientes, ¿no?, porque esto crearía un precedente de que tendrían que pagar la seguridad social de sus empleados, ¿no? Eso, con eso yo creo que ya está absolutamente dicho todo.
¡Qué cara más dura! En fin, sí. Oye, termino, antes de que llegue Julio César Herrero, con dos cortes que quiero que escuchéis. Se cumplen 9 años... del final de ETA, del final oficial y aquel comunicado, 857 muertos, ojo, 371, quiero recordar, sin esclarecerse todavía. Ha dicho el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zubiria, que quedan pendientes dos cosas.
Es además un modelo de final de la violencia que ha sido y que está siendo utilizado como referencia en otras partes del mundo. Esa es la parte positiva. Está también la parte de los temas pendientes, que sobre todo pasan pues por la clarificación de la violencia que ha existido en este país, y también por la reparación del dolor y de las víctimas que han sufrido esa violencia.
Bueno, pues me parece una respuesta cuanto menos correcta, ¿no? Digo, seguramente puede haber sido mucho más tajante, pero esa reparación desde luego pasa por la justicia. Y hemos escuchado a Ana Iríbar, la viuda de Gloria Ordóñez. Hoy ha asistido a la inauguración de una exposición en memoria de su marido.
Es nuestro deber contar a las nuevas generaciones lo que sucedió, quiénes fueron sus protagonistas, y compartir con ellas el valor de la libertad, siempre tan frágil. En España, esa libertad tiene hoy el nombre y apellido de los cientos de ciudadanos inocentes asesinados por ETA.
Joder, se pone la piel de gallina solo con escucharla. Sí. Oye, os pregunto una opinión sobre el tuit de Pedro Sánchez ayer, hablando de Joan Mesquida, que en paz descanse, cuando dijo eso de trabajó para acabar con el terrorismo de ETA y lograr el fin de la lucha armada. Maite.
Escalofriante, Ángel, que el presidente del Gobierno del Reino de España, con más de 1.000 inocentes muertos por parte de esa banda terrorista, suscribiera ese tuit. Me da igual que haya sido alguien en su nombre, pero lleva su firma. Me parece absolutamente indignante. Y además, un punto cínico también por parte del presidente del Gobierno, porque además lo hacía para mostrar sus condolencias de la muerte de Mesquida. Cuando es una persona que precisamente luchó contra esa connivencia del partido, de este último partido socialista con los proetarras, con los herederos de ETA, con Bildu, ¿no? Pues precisamente cuando pides condolencias por la muerte de esa persona, ¿no?, que se fue además del Partido Socialista precisamente por eso, pues tiene uno que taparse, ¿no?, y ser especialmente cuidadoso. Pero bueno, Sánchez ya ha dado muestras, ¿no? Pidiendo además, mostrando su pésame por el suicidio de un etarra, ¿no? En fin, y no haciéndolo por el suicidio de otros presos que están en cárceles, en fin, cuando firma la reforma, la contrarreforma de laboral de Rajoy con Bildu y tantas otras cosas, ¿no? Ya no sorprende, ¿no? Pero, uff, por lo menos da escalofríos, ¿no? No sé si sorprende, pero da escalofríos que eso lo pueda afirmar un gobierno, un presidente del gobierno de España.
Bueno, eso es muy fuerte a estas alturas hablar de lucha armada cuando te estás refiriendo a ETA, ¿no? Tan fuerte como cuando hablo de la banda terrorista llamando la banda ETA, no sé, banda de música o qué hacía. Es que es muy lamentable, la verdad. Pero bueno, parece mentira, ¿no? Que a cada error que se comete en ese sentido, que comete en ese sentido, no aprende y sigue, ¿no? O sea, porque realmente le debe rentar mucho políticamente, porque es que si no, no se entiende. O sea, lucha, ¿quién luchaba contra quién? ¿Cómo que lucha armada? O sea, que le hablen a la familia de Gregorio Ordóñez y a la familia de 900 asesinados, que les hablen de lucha, que estaban luchando, saliendo de sus casas la mayoría de veces, yendo a trabajar. Es muy fuerte, la verdad. Yo, sí, sobre todo, me pongo en la piel de las víctimas, ¿no? Y eso, escuchar eso debe doler muchísimo, ¿eh? Sí. Escuchar que se habla de una banda ETA, que no se sabe de qué, o de la lucha armada, o que se le da el pésame a la familia de un etarra que se suicida en la cárcel, debe doler, o sea, el dolor debe ser terrible, porque si lo es para quienes, por suerte, no hemos tenido que sufrir algo así, ¿no?, de cerca, pues yo no puedo ni imaginar, sí, que debe ser para ellos.
Es una mezcla entre dolor y repugnancia, las dos cosas. Está por ahí Julio César Herrero, por favor.
Que se ponga.
Que se ponga. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel Espósito. Hola, Maite, hola, Maripau.
¿Qué tal?
Bonanita a tothom, estoy bien. Bueno, esta semana se discute en la Comisión Europea si, el tema es complicado, ¿eh?, si las hamburguesas vegetales...
arranca mal, ¿eh?
No, arranca rico. ¿Se pueden denominar hamburguesas o no? Quizá el tema parezca intrascendente o frívolo, pero yo os aseguro que no lo es, porque desde hace meses hay lobbies peleando porque la legislación vaya en un sentido o en otro. No es cosa menor. ¿A vosotros os parece que se puede llamar hamburguesa a un producto que no está hecho de carne? ¿Cuál es el matiz? Quiero decir, aquí la polémica está con los que hacen productos que les llaman igual que lo de siempre, pero son vegetales o veganos.
¿Puedo responder con otra pregunta?
Bueno,
¿cómo se hace la lasaña?
Como, a mí me sale muy rica.
¿Cómo?
¿Cómo se hace una lasaña?
No, muy rápido. ¿Qué lleva dentro entre las láminas?
Pues puede llevar carne, verdura,
vale,
¿no?
Ah, amiga, cuando es la lasaña vegetal, ¿cómo se llama? Lasaña. Pues lo mismo. ¡Hala! Adiós.
Vale. ¿Esa es tu respuesta? Vamos con otras opciones de respuesta.
Bueno, pues prepárate para la mía, porque
pues
la mía es
adelante.
Una hamburguesa, toda la vida ha sido una hamburguesa, pues tiene que seguir siendo una hamburguesa de carne.
¿Y la lasaña? ¿Toda la vida la lasaña era de carne también?
Si esperabas un argumento más elaborado, lamento defraudarte.
Pues sí, lo esperaba.
Maite. Es tu salvación, venga, Maite es tu salvación.
Maite, por favor.
No esperéis demasiado, pero yo creo que, hombre, es un poco tramposillo, ¿no?, utilizarlo de hamburguesa, porque entonces no confías demasiado en las bondades de los alimentos veganos, ¿no?, o vegetarianos y tal, si le tienes que poner el mismo nombre que se utiliza para la carne.
Se pone el mismo nombre porque es una masa metida en un pan con lechuguita, con mostaza, con ketchup, y metida en otro pan con la misma forma que una hamburguesa de toda la vida. Vamos a ver, tú un bocadillo, un sándwich, no lo puedes llamar de una cosa o de otra y sigue siendo un sándwich. Pues una hamburguesa puede ser de carne o vegetal, ¿no?
No, es que la hamburguesa en sí mismo
es la carne.
Porque como un filete no es vegetal, claro. Ángel. Un filete
no
es un
bocata.
Filete.
Pero puede ser de pescado.
No, no, a ver, Ángel, un filete de pescado, no, el pescado es el pescado y luego
no,
si lo puedes cortar.
Tú no te has, comido. No,
y esperamos algún momento
Ángel,
más elaborado.
Ángel,
un filete de lubina.
No. A lo que tú estás haciendo referencia es a filetear un trozo de pescado.
¿Tú no te has comido nunca un filete de gallo? ¿O un filete de lenguado?
Que está fileteado el pescado, es un corte. Es un
corte.
Vas,
tú,
no es
si
un
tú
filete,
vas a un restaurante,
un filete,
tú vas a un restaurante y
una
dices.
Salchicha.
Tú vas a un restaurante y dices, ¿qué? Deme un gallo fileteado. ¿A que sí? Tú pides un filete de gallo, macho.
Tú pides un filete de gallo. Y una salchicha también puede ser vegetal.
Bueno, veo que no soy la única que está elevando el listón de la
Ángel, Ángel se lo está currando. Ángel, una salchicha también, vegetal, sin ningún problema.
Ay, es que no creo que exista, no sé si existen,
sí,
la verdad.
Sí existen, sí, sí existen. Y queso también, vegetal. Hay queso vegano, por cierto, la expresión queso vegano ya está prohibida por la Comisión Europea. Queso vegano, no se puede utilizar eso en la publicidad.
Bueno, vale, te estás enfadando o algo.
Porque serán conceptos contradictorios.
Es pasional lo mío, Ángel.
Pero es que una hamburguesa de verdad no puede llevar, o sea, no puede ser vegetal, es que tiene que ser de carne. Ya vale que hay variantes desde hace ya unos añitos que oye, que están muy ricas también, de pollo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y está muy buena. Hamburguesa de pollo, vale, fenomenal, venga, te lo compro. Pero claro, una hamburguesa de brotes.
Os hago otra,
de soja,
os hago otra
pues,
pregunta no, a, la, a, las no, tres, a los tres puristas que estáis aquí. La cerveza. ¿Sin alcohol es cerveza?
Es cerveza sin alcohol.
Yes. Ah, amiga, perdona. La cerveza nace, surge y se crea con alcohol, por el puro fermento. Porque ahora se llama cerveza sin alcohol. No es cerveza, es sin alcohol.
La Comisión Europea...
Venir a por otra.
La bueno, uy, que se está viniendo arriba.
Vamos.
La Comisión Europea...
Maite, di tú, di algo.
No, sí, claro, es cerveza
sensato,
sin alcohol, pero no
claro,
es cerveza.
Pues lo otro es hamburguesa sin carne. Claro.
Claro, exacto, un solo millo, pero sin carne. Venga, hombre. La Comisión
Estoy
Europea...
al borde de las rendiciones.
Sí,
lo
digo
ya.
Y yo,
ríndete, cobarde.
Y yo de pedir cita con el fisio. La Comisión Europea mantiene que filete, embutido, escalope son términos que solamente se pueden utilizar para productos hechos con carne o que contengan carne. Pero claro, la pregunta es, ¿y cuál sería el problema en añadir el adjetivo vegetal o vegano a cualquiera de estas cosas? ¿Por qué no se podría hacer? Que es a lo que se oponen las industrias que hacen solamente carne.
Pues ¿sabes por qué? Porque si no les pusieran hamburguesa de vegetal o salchicha vegetal, la gente probablemente no lo tomaría, porque insisto que yo creo que es un argumento tramposillo.
Ah, bueno, por ahí va el asunto y ahí es donde está la lucha.
¿Puedo meter otro asunto para el debate?
Hombre, faltaría más.
Pero no meter en un lío a mi amigo. Yo tengo la suerte de ir cada vez que puedo, fundamentalmente una vez al año en verano, al restaurante de Ángel León en el puerto de Santa María.
Correcto.
Que es en la poniente, que es, para llorar.
Pues
y
no vaya.
Hace, en los aperitivos, a llorar de emoción y de alegría. Claro. En los aperitivos o en los entrantes, hace una cosa riquísima que él lo llama embutidos del mar. Y tiene el mismo aspecto que un fuet o el mismo aspecto que un chopper, para entendernos, pero está hecho con embutidos del mar, animalitos del mar, que suelen ser peces. A ver si le voy a meter en un lío a Ángel León. Eso que se llama así, está riquísimo, tiene su puntito de trampantojo, pero lo llama embutido. ¿Qué pasa? ¿Lo metemos en la cárcel, en la comisión, en Bruselas?
Porque eso es una denominación que utilizan para la carta, pero no para una venta en un supermercado.
Ah, ¿no? Pues perdona, pues a mí me cobra cada vez que voy a comer allí. Claro.
Ángel, ¿en serio me estás contando esto?
Sí.
Pero
a mí lo que me parece... hay que preguntarte en serio si tienes dudas.
¿Todas? Claro, a mí no me parece un tema que sea... No me parece un tema menor, desde luego que sí. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que se están gastando los lobbies porque la legislación vaya en un sentido o en otro?
Sí, claro, por eso están los lobbies.
¿Y por qué lo hacen? ¿Para perder el tiempo y el dinero?
No, sí, yo estoy convencido que ellos tendrán sus motivos. Pero
unos
yo,
y otros,
como,
claro.
Yo, como consumidor, y no me he comido en mi vida una hamburguesa vegetal, y no pienso hacerlo... Me parece que es un debate un poquito estratosférico.
Pues el sabor es muy parecido al de la carne.
Mira, un buen amigo,
encima,
un buen amigo mío.
No, por ahí no pasó.
Un buen amigo mío, que sí, que luego igual, off the record, te digo quién es, Julio, me dice, la hamburguesa es de Hamburgo.
Bien, no hacemos más que mejorar.
Bueno, no te metas con mi amigo, que es un primera, ¿eh?
Seguimos elevando el listón, para incorporar a los argumentos brillantes de estos minutos de gloria. Además, la Comisión Europea quiere incluso prohibir las expresiones en la venta de estos productos, como por ejemplo, parecido a, sustituto de o estilo. ¿No os parece que es excesivo o os parece que es pertinente que se quiera prohibir esto? Para evitar la confusión entre lo que es carne y lo que se parece pero no lo es.
A mí me parece todo lo que estás contando una trampa. Por tanto, yo creo que efectivamente
las cosas...
Pero
una trampa de Julio.
No, perdona. Esto ya era lo que me faltaba.
Lo de la comisión. Ahora yo no he sido, esta vez no he sido.
Ya lo que me faltaba por oír.
Mi amigo está llorando, me ha mandado un dibujito de esos suyos llorando. En la...
También está llorando como cuando vas al restaurante.
De risa de ti, de risa oyéndote a ti.
Ah, coño. Bueno, pues mira, ya lo celebro. Maite, ¿quieres decir alguna cosa? No sé. Cualquier cosa que digas siempre va a ser mucho mejor que lo que hemos escuchado.
Pero esto de estilo de quiere decir que te tomas...
Que no se puede poner
vegetal y dices que es estilo hamburguesa, ¿no?
No, que no puedes poner a la hora de comercializar estas hamburguesas vegetales o estas salchichas hechas de vegetales, no puedes
30
poner
30 segundos, cuidado.
Claro, sean... porque es tramposo ponerlo. Es que no me hacéis caso.
Sí, es bueno.
Porque hace falta porque es necesario utilizar la terminología de la carne, ¿no? La que responde de verdad a los alimentos con carne. Es que no lo entiendo.
Y sobre todo si estás en contra de la carne.
Ahí estamos. Si hubierais entrado a esto a tiempo, lo habríamos aprovechado mucho más. Pero agradezco que lo hayáis dicho al final. Bueno, por ahí van los tiros.
Es que adiós, ha costado,
Julius.
Qué
gusto.
Requería adiós. Un calentamiento
bueno,
mental.
Maripau, Maite,
un abrazo. Adiós.
Julio, anda, adiós.
Anda, ya te vale. Anda, repasa la cinta.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie. Demasiado ciudadano que no está colaborando. Nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta la
En COPE, Carlos distancia. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia... Pues seguramente lleguen las navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Thank you.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha enviado una carta a la Iglesia chilena para manifestar su fraternidad y cercanía en estos momentos difíciles a causa de los brotes de violencia de los que han sido objeto algunas iglesias de la capital. Los radicales violentos de ultraizquierda han aprovechado una ola de protestas callejeras en la conmemoración del denominado estallido social para saquear, realizar pintadas en el interior e incendiar por completo dos templos. Las imágenes de esas iglesias en llamas han dado la vuelta al mundo y la condena ha sido prácticamente unánime. El anhelo de justicia social no tiene nada que ver con esta violencia llena de odio. Como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, Santiago Silva, este es un momento especialmente delicado para Chile, a unos días de la celebración de un plebiscito sobre la nueva Constitución. Las legítimas opiniones de cada cual deben expresarse pacíficamente mediante el voto y no bajo las presiones de la fuerza o del terror. Quemar iglesias es una expresión de brutalidad bien conocida. Nada bueno puede construirse sobre los cimientos del odio. Es importante que la sociedad chilena tenga el coraje de repudiar sin fisuras esta violencia que ahora afecta a la Iglesia Católica, una realidad entretejida con la sociedad chilena, pero que amenaza con arrasar la concordia y las libertades de toda una nación.